Muy buenas, aquí estamos otra vez. Bienvenidos a Conexión 1903, el rincón donde se habla del Atleti sin filtros, sin cabeza y con mucho corazón. Porque ser del Atleti no es para cualquiera, y tú que me escuchas lo sabes mejor que nadie. Hoy tenemos un episodio cargadito, 2 semanas sin fútbol, pero con muchas noticias. Venta del club, fichajes, declaraciones, jugadores en la selección, agenda de partidos y, como siempre, mucha historia del Club Atlético de Madrid. Así que, por favor, siéntese usted, póngase cómodo, que arrancamos. Esto es Conexión 1903. Ha llegado el momento de separarnos de nuestros equipos, de estar 2 semanas sin ver jugar a tus jugadores. Momento de ver a tu selección jugar, y es que el pasado 9 de noviembre se disputó el último partido de la Liga, antes de las concentraciones nacionales, un último partido del Atlético de Madrid frente al Levante, que ganamos por 2-1, un partido muy reñido. Y es que hablamos de parones que se están haciendo más habituales de lo que nos tenían acostumbrados. Hablamos de la incorporación de la Nations League, hablamos de la clasificación al Mundial, de incluso partidos amistosos, y es que hasta 5 veces se va a ver interrumpida la Liga durante toda la temporada por estas 3 situaciones. La buena noticia es que si eres fanático de la Liga Nacional, solo quedan 2. Ya vamos por la tercera parada interrumpida de la Liga. A pesar de no ver fútbol, por supuesto, hay muchas noticias a comentar del Atlético de Madrid. Es por ello que hacemos este programa de Conexión 1903. Y es que sí, es oficial. La venta del Atlético de Madrid es algo que se ha hecho durante esta semana. Ya hablamos de Apolo la semana pasada. Un Apolo que se convierte en el accionista mayoritario del Club Atlético de Madrid tras comprar el 52% de las acciones del equipo. Un fondo de inversión estadounidense que elevaría el valor del equipo a 2.500 millones de euros. Además, algo que se está comentando en los últimos días es un posible cambio de presidencia en el equipo. Es que se planea que en los próximos años pueda haber un cambio de líderes, un cambio de Gilmarín y un cambio de Enrique Cerezo. Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, pasaría su cargo y sus tareas a Óscar Mayo, que es el elegido y el preferido por el Atlético de Madrid para suplir a Gilmarín en estas tareas. Un Óscar Mayo que actualmente es el director general de negocio y operaciones en el Atlético de Madrid. Un Óscar Mayo que es muy reconocido en el mundo del fútbol español porque trabajó para la Liga 6 años consecutivos. En cambio, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, también sería suplido, por supuesto, pero por unas personas más diferentes. Hablamos de exjugadores históricos del Atlético de Madrid. Perdónenme. Jugadores históricos que ya se están hablando en redes sociales de quién puede ser, de la gente que le gustaría a la afición que fuese presidente. Hablamos de Diego Costa, hablamos de Paulo Futre, hablamos de Gavi o incluso del mismo Diego Pablo Simeone. Un Diego Pablo Simeone que termina contrato en 2027, pero que últimamente se está relacionando a Simeone con una posible renovación de uno o dos años más. Un Simeone que dejaría el cargo supuestamente para ser presidente del Atlético de Madrid para que Felipe Luis, actual entrenador del Flamengo de Brasil, cogiese su puesto. Bueno, es un percal. Esto lo he leído yo en redes sociales, de que son suposiciones, pero si pasa, la verdad que es un poco lío, porque sería quitar a Enrique Cerezo de presidente, subir a Diego Pablo Simeone, bajar a Felipe de Flamengo para poner en el Atlético de Madrid y quitar a Gilmarín para poner a Óscar Mayo de nuevo consejero delegado. No sabemos si pasará, pero desde luego que hay una trama bastante interesante para comentar en los próximos capítulos. Una ciudad del deporte, que es el objetivo principal de esta compra de Apolo, una ciudad del deporte y los alrededores del Metropolitano que tienen un valor de 800 millones de euros. Desde luego, algo que es de lo más grande que ha hecho el club en toda su historia. Un Metropolitano, por cierto, que lleva siendo la casa del Atlético de Madrid desde el año 2017, después de haber cambiado hasta 5 veces de hogar. Y si me permiten, les quiero comentar la historia de todas las casas que hemos tenido, porque sí, todo empieza en 1903, en un rincón del Parque del Retiro, un campo humilde, casi improvisado. Tierra, líneas marcadas a mano y, por supuesto, 4 tablas que hacían de grada, no había gradas. Pero es que allí, en ese escenario tan sencillo, nació la pasión rojiblanca. Por supuesto, no había focos, ni ningún tipo de comodidad. Pero lo que sí que sobraba, fíjense, era la ilusión. Los primeros atléticos se reunían alrededor de un balón sin imaginar que estaban poniendo, por supuesto, los cimientos de un gigante de lo que es ahora del fútbol, el Atlético de Madrid. 10 años después, este equipo necesitaba algo más y llegó O'Donnell, un campo muchísimo más serio, más grande. Pero lo malo, compartido durante un tiempo con el Real Madrid, con el enemigo número uno. Aquel club dejó de ser un grupo de estudiantes entusiastas y se convirtió en lo que ahora conocemos un poco, que es una institución con gran estructura. Las gradas se llenaban, el ambiente era distinto y, por supuesto, la ciudad ya empezaba a reconocer a este Atlético como un club importante, un club que en un futuro podría marcar gran diferencia en la ciudad. O'Donnell fue el primer paso hacia esta profesionalización de la que todos estamos acostumbrados a día de hoy. En 1923 nace otro estadio diferente, un estadio que por supuesto marcó una época, porque se llama el Metropolitano, pero el Metropolitano auténtico, el primero, el que nació en la ladera de una antigua cantera. Y es que se levantó un campo con un carácter único, gradas con muy cerca del césped, ambiente del barrio de toda la vida, sensación de que el fútbol se vivía a solamente un palmo de los jugadores. Por supuesto, aquí el Atleti vivió momentos decisivos. La posguerra, la fusión con el Athletic Aviation, los primeros éxitos de este equipo, y entonces llegó lo que todos conocemos como el famoso templo, la casa de toda la vida, el Estadio Vicente Calderón. Inaugurado en el año 1966, primero como Estadio Manzanares, luego convertido en Vicente Calderón, en el corazón de todas las generaciones que la conocemos. Un estadio pionero. El primero en España, completamente cerrado, en forma de anillo. Pero por supuesto, este estadio no se hizo leyenda por esta arquitectura. Se hizo leyenda por otras cosas más interesantes. El rugido que bajaba desde lo más alto. El fondo en el que pasaban coches de la M30. El olor a partido grande. Las bufandas al viento. Y es que en el Calderón crecieron héroes de todo tipo. Un Fernando Torres, un Gavi, se celebraban títulos. Se sobrevivió a descensos y, por supuesto, lo que se sigue haciendo a día de hoy, se soñó en grande. Su despedida fue en el año 2017 y fue uno de los días más emotivos y tristes que se han vivido en el fútbol español. A día de hoy hemos vuelto al Metropolitano, pero Metropolitano evolucionado, Metropolitano 2.0. Un estadio moderno, cómodo, imponente, un escenario de Champions, de grandes noches, de un Atleti que mira al futuro sin ningún tipo de miedo. Y es que aunque las butacas sean nuevas y, por supuesto, las luces brillen mucho más, la esencia sigue siendo la misma, ese espíritu del Atleti, ese que nació hace más de 100 años en un campo de tierra. Un estadio, por cierto, Metropolitano, que se ha utilizado estos días de una forma muy peculiar. Y es que, sí, como todos sabéis, la NFL, el fútbol americano estadounidense, ha venido a Madrid por primera vez en su vida. Y los Miami Dolphins, por cierto, equipo ganador de este partido histórico, se ha entrenado estos días en nuestro estadio, en el Estadio Metropolitano. Un estadio que tanto a la NFL como a los Miami Dolphins, en palabras textuales, les ha encantado. Y es que pese a que el primer partido ha sido en el Santiago Bernabéu, por supuesto, en el estadio con más repercusión de Madrid y de España, en un futuro puede haber un cambio de sede, una sede que podría ser el propio Metropolitano, algo que sin ningún tipo de dudas seguiría aumentando el prestigio de todo una institución como es el Atlético de Madrid, además de un estadio que albergaría fútbol, conciertos, Fórmula 1 con la colaboración que tuvimos por el circuito de Mad Ring del año que viene, y ahora la NFL, desde luego, que sería histórico. Un estadio Metropolitano que no volveremos a pisar, o por lo menos los jugadores, hasta el 26 de noviembre. Un 26 de noviembre, el próximo martes, donde el Atlético de Madrid se enfrentará al Inter de Milán en un partido muy, muy importante. Es que hablamos de un Inter que está invicto en la Champions y nosotros llegamos con 6 puntos tras ganar al Unión San Gilois por 3-1 en un partido que a priori era mucho más fácil. Pero se complicó un poquito, pero lo importante es que sacamos los 3 puntos. Es el punto importante a comentar. Sí que es verdad que pese a que no volvemos a casa hasta el 26 de noviembre, lo que sí que volvemos es a la Liga. a la Liga este fin de semana. Y es que vuelve la Liga, un Getafe contra el Atlético de Madrid este sábado. Un Getafe que, desde luego, es un rival muy duro, con un Bordalás que tiene un juego pues muy criticado durante los últimos años, pero que da resultados. Un Getafe con el que hemos compartido 46 partidos, hemos ganado 30 veces, hemos perdido 5 y hemos empatado 11. Un Getafe que viene en un momento de forma bastante positivo, podemos decir, y es que van octavos en la clasificación. Un Getafe que ya tiene media permanencia hecha, la verdad. En un tercio de liga van octavos, dando un juego que está siendo pues adecuado y consiguiendo puntos importantísimos en casa. Una casa que vamos a visitar este mismo sábado. Además, cuando estoy grabando este programa, esta noche se disputa el segundo partido del parón de selecciones. El parón de selecciones tan criticado por eso mismo, por parar la liga. Y es que tenemos tres representaciones del Atlético de Madrid. Y el pasado 15 de noviembre tuvimos otras tres también, donde se jugó el Georgia contra España. Un Georgia contra España que ganamos por 0-4. Un partido pues muy bueno de la selección. Una selección que lleva pues los máximos puntos posibles con 0 goles en contra. Lleva 15 puntos de los 15 posibles y no le han metido ningún gol. Sí que es verdad, por supuesto, que el grupo pues tiene rivales como Georgia, Turquía, rivales que no tienen mucho nivel, pero oye, son 15 puntos con 0 goles en contra, algo que hay que valorar muy positivamente. Pablo Barrios jugó desde el minuto 62 y se convirtió ya en, bueno, se convirtió ese partido en su cuarto partido oficial con la selección absoluta. Marcos Llorente entró en el minuto 46 jugando la segunda parte de completa y fue su 21º partido con la selección absoluta. Y un Alex Baena, que fue su 13º partido ya con la selección absoluta y que jugó los 90 minutos en ese partido. Y es que si algo está claro, es que estos tres jugadores son los únicos con posibilidad de ir al Mundial del Atlético de Madrid. Tres jugadores junto a Robin Lenormand. Un Lenormand que desde luego no pudo ir convocado porque está lesionado y no tenía sentido convocarle. ¿Para qué va a ir convocado? Que se quede en Madrid, que se recupere el poco a poco y que esté con el Atlético de Madrid al mejor nivel posible. La pregunta es, ¿qué opciones reales tienen estos jugadores de ir al Mundial? Empecemos por Llorente. Llorente es duda. Y es que si Carvajal no llega a un buen nivel o por algún casual recae de su lesión, no es descabellado que vaya convocado. En cambio, si Carvajal llega a buen nivel, Marcos Llorente seguramente sería la persona que no iría convocado porque sería la dupla Dani Carvajal y Pedro Porro. Porque por algún parecer, por algo que no conocemos, Pedro Porro está por delante de Marcos Llorente en la selección. Pablo Barrios. Pablo Barrios es el jugador más complicado del Atlético de Madrid para poder ir. Y es que depende de bajas de última hora de jugadores que no suelen fallar. Jugadores como Pedri, jugadores como Fabián, que se encuentran en un estado de forma impecable y que suelen fallar muy poco. Pero si por algún casual se encuentran indispuestos para el Mundial, podría tener la oportunidad, pero no le garantiza absolutamente nada porque tiene jugadores que estarían al mismo nivel que él o incluso un poco por encima. Lenormand es titular indiscutible en la defensa de Luis de la Fuente desde el día 1, así que por el francés no hay ningún tipo de peligro, igual que Alex Baena, que es un fijo. Y es que salvo lesión de última hora o cualquier imprevisto de Lenormand o de Alex Baena, le veremos 100% ambos en el Mundial de 2026. Un Alex Baena que ha sido protagonista estos días y es que ha tenido dos charlas bastante curiosa con puntos a comentar. Una primera charla con VTuber, un youtuber del Atlético de Madrid, y una segunda charla con el Desmarque, un programa de fútbol muy reconocido en el país. Comentarios con los que se ha ganado, creo yo, aún más a la afición. VTuber dejó comentarios con él en el que os leo explícitamente y es que me represento un poco con la filosofía del club, con cómo lo vive y cómo lo siente. Tenía muchas ganas de dar un salto en mi vida futbolística y creo que el Atlético ha sido lo ideal. En cuanto al Desmarque, también soltó una joyita, pero no una joyita sentimentalista, sino una joyita objetiva, y es que dijo que cree que si no somos el mejor equipo, somos de los mejores que está jugando al fútbol en España y uno de los top 5 en Europa. Además, tenemos esa etiqueta de que no jugamos, pero estamos practicando un fútbol muy bueno. Es algo que es objetivo, os lo digo, porque hay un dato que muy poca gente sabe, es que somos el equipo más en forma actual de las 5 grandes ligas. Un Atlético de Madrid que lleva 11 partidos consecutivos sin conocer la derrota en toda la liga, 7 victorias y 4 empates. Solo perdimos en la jornada 1 frente al Español el 17 de agosto. Desde ahí no hemos perdido ni un solo partido. Nos siguen el Bayern con 10 partidos consecutivos y el Milan con 9. Además, esto significa, esto demuestra y esto calla muchas bocas y demuestra que el Atlético de Madrid juega a un juego bastante bueno. Durante este parón de selecciones, por supuesto, tiene que haber malas noticias. Y es que hay lesiones de dos jugadores que más que lesión son, pues, acumulación puede ser. En el caso de Thiago Almada no fue acumulación, sino fue un golpe, fue un corte. Golpe frente a Angola en el amistoso Argentina, que le abrió literalmente la ceja izquierda y tuvo que ser sustituido en el minuto 60, pero no hay ningún tipo de preocupación. Hablamos de un corte. Que os digo, si sois sensibles a la sangre, os recomiendo no buscarlo. Es una recomendación personal, nada más. Un corte que, por supuesto, en unos días estará perfectamente y no hay ningún tipo de preocupación. En cuanto a Jan Oblak, preocupa un poquito más. Y es que el propio entrenador de Eslovenia ha aclarado que Jan no jugó frente a Suecia en su segunda cita por molestias que se han ido agravando poco a poco. Unas molestias que parece ser que llegó al primer partido con ellas, lo jugó, y ahora pues se ha lesionado un poquito más. La buena noticia es que el diario Marca ha confirmado que esta lesión no es grave, que es una dolencia leve y que de momento su participación ante el Getafe es duda, pero no es negativa. Por lo que sabemos que tenemos a Musso por si acaso preparado, así que no hay ningún tipo de problema. Por supuesto, los rumores y las declaraciones aparecen todos los días, haya fútbol o no, haya Liga o no, haya Champions o no. Y es que Mateo Moreto, uno de los periodistas que mejor noticias y actualidad da del Atlético de Madrid, concedió una entrevista en estos días y dejó un comentario que podemos comentar y es importante comentar. Y es que la llegada de Mateo Alemany hará que jugadores importantes puedan salir durante este invierno. Jugadores importantes como quienes, como un Conor Gallagher, como Alexander Sorloth, como Nahuel Molina, que ya no es importante en el equipo. Un Gallagher que también ha tenido una entrevista, y es que todos los jugadores estos días han tenido entrevistas, así que por lo menos tenemos contenido para explicar e informar. Y es que Gallagher comentó que no está satisfecho, que no cree que nadie lo esté si no juega tanto como le gustaría a él, pero que por supuesto seguirá trabajando muy duro para que cada vez que tenga la oportunidad poder ayudar al equipo y que ojalá lleguen esas oportunidades. Además, confirmó que está muy feliz, que dice que está muy feliz aquí, que su objetivo es ganar títulos con el Atlético de Madrid y que quiere tener un papel más importante en el equipo. Un deseo por parte del United que ya comentamos en el programa anterior, y es que el Manchester United, supuestamente o al parecer, estaría interesado en hacerse con los servicios del jugador inglés. Un jugador inglés que, al parecer, estarían dispuestos incluso a pagar 60 millones o, por el contrario, una cesión simple. Es que hablamos de un inglés que, a pesar de no tener titularidad en el equipo, que no tiene una consistencia así de importante, hablamos de un jugador que ha jugado todos los partidos. Es que hablamos de un Conor que ha colaborado, ha entrado en todos los partidos de esta temporada, ya sea Champions, Liga o absolutamente cualquier partido. Lo que está claro es que este mercado de fichajes va a dejar grandes novedades, ya sean entradas, salidas o sorpresas que ni nos esperamos. Fichajes como uno que se ha hecho oficial estos días, Luis Ronaldo Nájera. ¿No te suena? A mí tampoco me sonaba hasta que le he buscado un poquito, y es que el Atlético de Madrid nos tenía acostumbrados a llevar jugadores de la cantera o de categorías inferiores a nuestros equipos franquiciados, que tenemos equipos franquiciados como son el Atlético San Luis en México y el Atlético Ottawa en Canadá. Un Atlético Ottawa que, por cierto, se han proclamado campeones por primera vez en su historia de Liga. Así que desde aquí, felicitaciones Atlético Ottawa, porque esto es histórico para el Atlético de Madrid. Una anécdota curiosa es que aparte del Atlético San Luis en México y el Atlético Ottawa en Canadá, teníamos otro equipo franquiciado hace años que se llama el Atlético de Kolkata, un equipo que teníamos en la India. Y es que este equipo nació en el año 2014 porque el club, pues me imagino que querría ampliar su mercado internacional, ampliar un poco su reconocimiento en diferentes continentes y, por supuesto, compró este club, un club que le costó 18 crores de rupias. He hecho la conversión y son 1.752.405 euros. Es decir, por 2 millones de euros se compraron un club en la India que no fue nada mal. Y es que en esta primera temporada salieron campeones de la ISL, que es la liga hindú, una liga en la que terminaron terceros en la temporada regular, pero que después, con un método de playoffs similar a la MLS, pues salieron campeones de la competición. Y es que, a pesar de los buenos resultados, lamentablemente hubo falta de entendimiento o recursos o cualquier motivo que pueda tener un club de ese calibre, y en 2017 se vendió y fue comprado por otra entidad. La buena noticia, por supuesto, es que fue comprado en 2020 y a día de hoy sigue existiendo el equipo, pero por supuesto ya no está esa alianza entre el Atlético de Madrid y el Kolkata. Así que por lo menos el club no ha desaparecido. En este caso, con Luis Ronaldo, el mexicano va a formar parte del Atlético madrileño de Fernando Torres. Un mexicano que ha tenido una temporada bastante adecuada en el Atlético de San Luis y llega a España cedido. No es compra, así que por lo menos es una cesión. Una cesión que tiene sentido al final. Hablamos de dos equipos que están pues en la misma compañía, por así decirlo, y se autoayudan un poco. Tanto de la cantera van a México como de México van a la cantera. Un refuerzo para los de Fernando Torres, que están en un momento de forma estupendo. Y es que hablamos de un equipo que viene de ganar por 0-1 al Alcorcón, y con esa victoria se convierten en más líderes que nunca. Un Atlético madrileño con 24 puntos en primera posición, seguido de un Europa con 21 y seguido del Sabadell con 20. En un grupo con equipos de mucho calibre. Si es que hablamos de un grupo con el Cartagena, que viene de bajar de segunda división, el Lense, que viene de bajar de segunda división, el Nastic, que también es un histórico, el propio Alcorcón también. Entonces, son equipos que tienen mucho peso en lo que son segunda divisiones, primera ref. Así que muchísimo mérito. Y es que si continúa así, desde luego, el objetivo de mantenerse en primera federación, pues cambia completamente. El objetivo ahora mismo se puede decir que es el ascenso directo a segunda división. Un objetivo que, bueno, tiene mucho peso, es muy directo, es muy complicado. Pero a este paso, con los resultados que están teniendo, desde luego, en 12 partidos, 7 victorias, 3 empates y tan solo 2 derrotas. 20 goles a favor y 10 goles en contra. Es el equipo que más golea en la primera federación. Son palabras mayores, la verdad, son palabras mayores. Por supuesto, si hablamos del Atlético madrileño y del Atlético de Madrid, toca hablar de nuestras chicas, del Atlético de Madrid femenino, quienes también viven un momento muy bueno. Y es que hablamos de un equipo que van en segunda posición con 24 puntos a 6 de los líderes, que por supuesto es el Fútbol Club Barcelona, y que de los últimos 5 partidos ha tenido 3 victorias, un empate y una derrota. Hablamos de un Atlético de Madrid que persigue a un Barcelona que, desde luego, es el mejor equipo femenino del mundo, sin ningún tipo de dudas, que, pues bueno, que está muy lejos de cualquier otro equipo en España. Un Barcelona que, en datos, estoy leyéndolo, tienen 51 goles a favor y solamente 2 goles en contra, con una diferencia de goles de 49, es decir, una brutalidad. El Atlético de Madrid, por el cambio, tiene 29 goles a favor, 10 goles en contra y una diferencia de 19. Las estadísticas del femenino son muy buenas, solo que comparados con el Barcelona, pues se quedan cortas. Igualmente, trabajo individual. Nos fijamos en nuestro equipo y vemos qué pasa. Oye, quién sabe si al final de temporada dan la sorpresa y desmantelan al Barcelona en esta liga. Llegamos a nuestra primera sección, cara y cruz, momento donde elegimos al mejor jugador de esta semana del Atlético de Madrid y momento donde elegimos al peor jugador de esta semana del Atlético de Madrid. Está claro que esta semana está siendo diferente, y es que al estar en parón de selecciones no hay forma de poder elegir jugadores siendo objetivos. Hoy es un día que hacemos una pequeña excepción, por lo que nos basaremos en su juego en la selección. Por esto, y por ser uno de los fichajes más importantes en los últimos años, Àlex Baena es la cara del programa de hoy. Las buenas declaraciones, el buen momento de forma y su aportación a la selección hace que sea el mejor valorado de esta semana. En cuanto a la cruz de hoy, me duele bastante señalarle, y es que hablamos de un jugador que se ha lesionado. Y es que la derrota frente a una selección a priori menor le ponen en el foco. Jan Oblak tuvo una mala aparición frente a Kosovo, perdiendo por 0-2 y teniendo poca seguridad. Lamentándolo mucho, Jan es el señalado de hoy. Pero bueno, todo no van a ser malas noticias, y es que llega el momento emotivo, llega el momento de hablar de cosas bonitas, llega el momento de la sección del personaje de la semana, donde elegimos a una persona relacionada con el Atlético de Madrid, ya sea un jugador, técnico o simplemente una celebridad que tenga una conexión con nuestro equipo. Hoy, en el personaje de la semana, nos detenemos ante la historia de un futbolista que ha llegado al Atlético de Madrid para aportar talento, personalidad y mucho fútbol. Hablamos de Àlex Baena. Baena nació en Roquetas de Mar, en Almería, un lugar alejado de los grandes focos, donde muchos sueñan con ser futbolistas y pocos lo consiguen. Desde pequeño destacó por algo diferente. No solo tenía técnica ni velocidad, sino una lectura del juego que era excepcional. Su pausa, su visión y su capacidad para tomar decisiones marcaban la diferencia frente a niños de 13 años. Es que apenas con esa edad dio un salto importantísimo al entrar en la cantera del Villarreal, una de las mejores fábricas de talento de todo el país. Allí fue moldeando su perfil, interior creativo, con llegada, último pase y ese descaro que no se enseña en los entrenamientos. En el fútbol base del Villarreal fue quemando etapas muy rápidamente, se convirtió siempre en uno de los hombres a seguir. Y es que durante su larga etapa también tuvo momentos importantes como sucesión clave al Girona. Esa experiencia que le permitió ganar muchos minutos, responsabilidad y confianza, volviendo al Villarreal con un papel mucho más importante y consolidando su crecimiento como jugador. En paralelo, también fue habitual en las categorías inferiores de la selección española, hasta que finalmente debutó con la absoluta, donde su perfil encaja perfectamente. El siguiente paso en su carrera fue el salto de ahora, el salto al Atlético de Madrid. Un fichaje que muchos consideraron uno de los más interesantes del verano. Un jugador joven, con experiencia, talento, carácter y muchísima visión de juego. Desde que llegó ha mostrado competitividad, compromiso y una adaptación inmediata. Su manera de interpretar el juego, su calidad entre líneas y su capacidad para acelerar o pausar cuando toca, lo han hecho conectar rápidamente con el equipo y con la afición. Hoy Àlex Baena es un jugador que crece partido a partido, llamado a tener un papel importantísimo en los últimos años y que encaja en el equipo como si llevara mucho tiempo en el club. Esta semana nuestro protagonista es un jugador que brilla en el presente y apunta a ser clave en el futuro del Atlético de Madrid. Clave como los próximos partidos del equipo, partidos que comentaremos en el próximo capítulo de Conexión 1903. Os doy las gracias por estar al otro lado, por vivir y sentir el Atleti como lo hago yo. Esto ha sido Conexión 1903. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa. Hasta entonces, seguid conectados y recordad, nunca dejéis de creer. Au Paleti.